7:35, seguimos en Voces RCN con la doctora Aida Bella, el doctor Juan Carlos Vélez Uribe, el doctor Óscar Ortiz y el senador Roy Barreras, quien también hasta hace algunas horas era miembro del equipo negociador del gobierno. Y los hemos convocado para hablar de este capítulo de participación en política y Lucía Benavente, como nos están siguiendo a través de Facebook Live, usted le puede mostrar a los oyentes que estamos haciendo juicioso la tarea de leer los 297 artículos, y ya lo decíamos, además Lucía, que es ciudadana española, pues tiene la distancia histórica y geográfica que dan los acontecimientos.
Dejemos
y ella está subrayando, ¿no?
Objetividad.
Por lo menos la honestidad de, y hemos hecho una lista de preguntas, además también que nos han surgido luego de leer este capítulo, que va particularmente, o por lo menos en lo que se concreta con las curules que van a tener los miembros de las FARC en los dos periodos. Pero básicamente, ¿cuál es el resumen que se podría hacer de ese capítulo?
Bueno, pues tal y como lo hemos interpretado, este punto de participación política se refiere a una especie de garantías necesarias para que las FARC puedan hacer política en sin armas a futuro. Las claves del acuerdo son, entre ellas, los derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política, lo que incluye un estatuto de oposición y un sistema integral de seguridad. También habla sobre los mecanismos democráticos de participación ciudadana, lo que implican garantías para los movimientos sociales y también el fin de la estigmatización y medidas para promover el pluralismo, que esto implica mantener las personerías jurídicas, promover una reforma de régimen de organización electoral y nuevas curules para las regiones. Estos son 16 cupos en la Cámara de Representantes. Las preguntas que nos han surgido, entre ellas, ha sido por cuánto tiempo, por ejemplo, estaría habilitado el canal institucional de televisión cerrada, que nombra en ese punto, si se trataría de un canal de televisión exclusivo para las FARC.
No, pues claro que no.
¿Por qué aparece la garantía de curules mínimas en el apartado 3 de fin del conflicto y no el de participación política? También sobre esas 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, dice que se darían en las regiones más golpeadas por el conflicto, y nosotros nos preguntamos cuáles. Por supuesto, y lo estábamos hablando ahora, Alejandro, con el senador Roy Barreras, el tema de las curules, ese de las curules aparece en el punto 3 y no en el punto 2, pero lo hemos querido traer a coalición porque, hablando sobre esas 16 circunscripciones, preguntamos si se suman a las 5 curules en la
claro
Cámara de
no.
Representantes que se concedan a las FARC, y si eso daría un total de 21
pero
representantes.
No,
bueno, son varias las dudas que tenemos.
No, usted me da una hora, le contesto todas.
Abordemos algunas.
Pero en orden.
Pero las preguntas que
Lucía quiere que le
seguramente muchos nos estamos haciendo.
Me parece muy bien.
Pero, dentro de este trabajo juicioso que tenemos que hacer todos los colombianos, de leerlos.
No, además, muy importante. Pero yo lo que le pido al señor conductor del programa es que me diga con cuál de las 40 preguntas empiezo.
Porque de todas maneras se toma la hora. De todas maneras se toma la hora.
O empiezo en desorden.
Senador. ¿Qué es lo que más le...? No, vamos a hacer un trabajo de síntesis que
póngale
nos,
algún orden.
Ya desde ayer lo empleamos. Es ¿qué es lo que más les gusta, qué subrayan ustedes como importante de este capítulo, qué no les gusta, y luego
a mí,
¿en dónde podemos encontrar coincidencias, senador?
A mí me gusta mucho, he estado en varios programas de opinión, la presentación que ustedes acaban de hacer, porque muestran exactamente la realidad del punto 2 de participación política. Como lo ha dicho Lucía, ese punto de participación política, lo más importante de ese punto son los derechos y garantías para la sociedad, para los ciudadanos excluidos, para las minorías, para los sectores golpeados por la violencia, para los grupos sociales, el derecho a la protesta, los movimientos sociales, los movimientos minoritarios, el estatuto de la oposición. Nada de eso tiene que ver con las FARC. El acuerdo lo que construye es una sociedad más democrática, abierta, incluyente, participativa, incluyendo el acceso a los medios de comunicación. Eso es bueno para cualquier sociedad, eso es refrescante. Claro, entiendo que a algunos no les guste tanto la democracia y prefieran los gobiernos más cerrados, pero esa es la misma razón por la cual el tema de las curules que deben ganar las FARC en las urnas no está en ese punto, sino en el punto 6, que es el punto de reincorporación. Se trata de qué ocurre después de que dejen para siempre el último fusil. ¿Qué pasa con ellos? Algunos hacen aspaviento, diciendo que es el colmo que les demos, por ejemplo, el 90% de un salario mínimo a ese guerrillero que deja de serlo. Esperarían quizá que cometamos el error de Centroamérica y los dejemos abandonados a su destino para que el día después de dejar las armas tengan buscarse la suerte en las calles para caer en la tentación de organizaciones delincuenciales. No, es interés de Colombia entera que la reincorporación a la sociedad salga bien, que estas personas que abandonan las armas y le apuestan a la democracia sigan una ruta educativa. Ese subsidio se sostiene en la medida en que cumplan con la educación, hagan su primaria, su bachillerato. El país del mundo que más experiencia tiene exitosa en reincorporación desde el gobierno del presidente Uribe, que fue un éxito también en eso, es Colombia. Más de 50.000 personas abandonaron la violencia y el 82% de ellas cumplieron y hoy son ciudadanos de bien. Eso es lo que hay que proteger. Y en ese capítulo está el asunto de las curules, que dicho sea de paso, no son curules a dedo, como sí propuso en su momento de buena fe en el año 2003 seguramente el expresidente Uribe en ese referendo. Él quería facultades para dar curules en, no solo en el Senado, en la Cámara, en el Consejo, en la Asamblea, y ahí da ni siquiera para los que dejaron las armas, sino solo para que los que quisieran estar en un proceso de paz, o sea, para los paramilitares del ralito en ese momento. Y el pueblo colombiano no le aprobó eso, pero él quería curules a dedo con total impunidad y elegibilidad. Hoy se rasgan las vestiduras. Cuando no hay curules a dedo, ¿qué tienen que hacer? Ir a las urnas en el 2018. Hay una garantía mínima. Si los votos no les alcanzan para elegir 5 curules, sino 4, por ejemplo, entonces se les provee una adicional, porque se necesita darle voz a quienes están abandonando las armas a cambio de la voz pacífica. De eso se trata en Sudáfrica, en Irlanda. La diferencia, ¿sabe cuál es? Y con esto termino. Que en Sudáfrica y en Irlanda y en todos los pueblos de paz en Colombia, la gente pasó directo de la violencia a la política, sin pasar ni por las urnas ni por ningún tribunal de justicia transicional. Aquí tienen que pasar por el tribunal y tienen que pasar por las urnas.
Una pregunta que usted seguramente la conoce, senador. ¿Qué pasa con los miembros del secretariado que están siendo investigados por el Tribunal Especial para la Paz, el tribunal de que se conforma según este acuerdo, y que quieran aspirar? ¿Tienen que esperar a cumplir con la sanción que se imponga ahí o pueden hacerlo en simultáneo?
El artículo 36 de la JEP, que no es conocido antenoche, como algún importante funcionario del gobierno dice que ahora lo conoció, se dio a conocer desde el 23 de septiembre del año pasado. Es público. Allí está claro que se trata de cambiar los fusiles y la guerra por la participación política, de manera que esas personas tendrán suspendidas sus inhabilidades por los delitos cometidos en el marco del conflicto, no por todos los delitos. ¿Qué ocurrirá con ellos? Depende de los jueces. Nosotros no somos los jueces. Pueden tener penas de 5 años, de 8 años y hasta de 20 años si mienten, si no dicen la verdad. Pero si dicen la verdad, se reincorporarán plenamente a la sociedad. Lo más importante es que no habrá más muertos. Es que no es lo que dice el acuerdo, sino lo que no dice. 250.000 muertos ha habido en Colombia. Queremos más soldados nuestros, que no son los hijos de los voceros del no. Son los hijos de las mujeres campesinas colombianas, las que mueren en las carreteras y en los campos con los atentados. Ese voto por el sí salva esas vidas. Y solo esa razón vale la pena para darle el chancecito a la paz.
Es decir, el hermano del mono hoy podría aspirar.
Yo no sé cuál será el hermano del mono hoy, pero usted me está preguntando por el secretariado de las FARC. Sí. Y yo le digo esto, sí, en la medida en que cumpla con la justicia y se presente a las urnas. Pero le digo otra cosa. Yo le pregunto a los oyentes de RCN, ¿esto acaso se trata del destino de 5 o 10 personas? No, esto se trata del destino de Colombia. Quizá algunos se satisfagan plenamente viendo colgados en la horca a 10 personas. ¿Eso en qué le cambia la vida a los oyentes? Lo que les cambia la vida es que este país deje de matarse, no tenga guerra y pueda crecer y desarrollarse en paz. Es el futuro de Colombia, no el de esas 10 personas.
Óscar Ortiz, ¿qué no le gusta del acuerdo?
Bueno, en todo proceso de este proceso de paz, en todo proceso de paz debe haber un tránsito a la política. Eso no se está discutiendo. Lo que el 80% de las encuestas señala es que a la gente no le gusta que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad tengan, como nos lo acaba de confirmar el senador Roy, acceso directo a la política. El único artículo que ha sido directamente aprobado por el pueblo de Colombia, con toda la legitimidad de que ya hablé de la Asamblea Nacional Constituyente, es el artículo 122 de la Constitución. 6.293.807 ciudadanos participaron en el referendo del 2003 en relación con esta pregunta, y 5.874.000
casi 6 millones de personas votaron por un artículo que establece que se debe expulsar de la contratación estatal, de el servicio público y de la elección popular a quienes hay, a los corruptos y a los violentos. ¿Y cómo lo dice? Quienes hayan sido condenados por los delitos contra la administración pública o condenados por los delitos de lesa humanidad o por los delitos que tengan que ver con pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, no deben, no los queremos ver en lo público. Es el único artículo. Eso tiene toda la consistencia con lo que están señalando las encuestas. Y por eso es uno de los puntos que habría que renegociar. Hay el
no
fin
hay
de semana.
Renegociación
no,
posible.
Pero perdóneme, yo no lo interrumpí, y usted habla bien largo. Entonces, el fin de semana estuve con unos amigos de la universidad revisando estos puntos. La mayoría apoyando el sí. Y algunos dijeron, nos gustaría incluir una reserva, diciendo sí, pero no que tengan acceso, no en desconocimiento de lo que votamos en el referendo del 2003. Sí, pero renegocien para que quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad no nos gobiernen, no entren a la política, no entren al servicio público, no sean contratistas del Estado.
Aida Bella, ¿qué es lo que más le gusta del acuerdo?
Bueno, a mí me gusta una cosa que aparece no solamente en la parte de la participación política, sino casi a lo largo de todo el acuerdo, y es la participación de las mujeres. El reconocimiento de que las mujeres no solamente somos actoras políticas, sino que además podemos construir una paz muy duradera. Lo segundo que me gusta es que los medios de comunicación van a tener que dar participación a todas las cuestiones comunitarias, pero también a las instituciones regionales. Y yo creo que aquí se va a romper algo que muy frecuentemente se hace en Colombia. Y es que hay algunas emisoras que solamente hablan de algunas cosas e invitan a determinadas personas. Y otras en las cuales, por ejemplo, nosotros fuimos estigmatizados por muchísimo tiempo. Y aún ahora, todavía, tenemos el cierre de muchas emisoras, porque no permiten que hablemos de cosas que de pronto duelen a un sector, y nosotros lo tenemos que hacer. Pero también me gusta esas garantías para la reconciliación que recoge este aparte del acuerdo. Las garantías para la reconciliación, para la convivencia, para la tolerancia, la no estigmatización, y esa es una razón fundamental para que se abra la democracia. Esa democracia que habla este aparte del acuerdo, precisamente de que debe interpretarse como la posibilidad de que lleguen más sectores políticos, de que la gente pueda expresarse y de que tenga en últimas la posibilidad también de reconciliarnos en este país. Yo quiero, por ejemplo, como víctima saber la verdad, todas las verdades. Y yo creo que esto de la reconciliación, de la convivencia, de la tolerancia, nos va a permitir hablarnos así, tranquilamente, sin ofuscarnos, sin tampoco nosotros como las víctimas, como lo han dicho todos los que estuvieron en La Habana y los que yo me encuentro en todas las reuniones de víctimas del Estado, pero también de otras víctimas con otros victimarios, en las cuales todos estamos de acuerdo. Nosotros creemos que aquí hay que ahorrarle sufrimiento a los colombianos, y este es un acuerdo, como dice Roy, para todos. Ese sufrimiento que nos causaron a muchísimas, no solamente víctimas directas, sino también a las familias, a los amigos, a los movimientos políticos. Yo creo que eso vale la pena. Solamente eso vale la pena también, llegar a un acuerdo de paz, evitar el dolor a todos los colombianos, independientemente de la militancia política, pero también el reconocimiento dentro de los pensamientos diferentes y distintos, el respeto de cada uno de nosotros.
Juan Carlos Vélez, ¿qué definitivamente no le gusta ya de este capítulo de participación?
Bueno, ¿qué me gusta? Que yo quiero, digamos, reconocer que aquí se hace un esfuerzo grande para evitar que se repita lo que le sucedió a la Unión Patriótica. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo ahora la doctora Aida. Me parece que faltó castigar a muchos responsables de la comisión de esos delitos. Porque aquí hay que condenar y sancionar a todos los que han cometido delitos de lesa humanidad. Vengan de donde vengan. ¿Qué? Es que nosotros no es que estemos de acuerdo, por ejemplo, con los falsos positivos. Yo no estoy de acuerdo con el paramilitarismo. Y ellos también hay que condenarlos igualmente. Eso me parece bien. Mire, frente a la participación política y a los oyentes, yo les quiero poner un caso. Un concejal de Facatativá, hace unos 6 años, amigo mío, iba a inscribirse para repetir, para volver a ser elegido, y no lo dejaron inscribirse. Y él fue y averiguó por qué. Resulta que hacía 20 años a él lo habían detenido porque había salido en el carro de su padre y su padre había dejado un revólver. Y lo condenaron con pena excarcelable, obviamente no tuvo que ir a la cárcel, por la comisión del porte ilegal, del delito de porte ilegal de armas. Nunca en su vida ese señor puede ser elegido a cualquier cargo de elección popular. O sea, no puede ir ni ser concejal, ni ser menos alcalde de su pueblo, ni menos diputado del departamento de Cundinamarca. Pero aquí, en este acuerdo, quien haya cometido delitos de lesa humanidad, como masacres, reclutamiento de menores, secuestros, etcétera, etcétera, sí va a poder ser elegido.
Si votan por él, ¿no?
Sí, sí va. No, porque es que les van a regalar 5 curules a la Cámara y 5 al Senado, no, y en las circunscripciones especiales van a estar ellos también.
Pero
no
me interrumpas. Sí, me parece importante, ya lo voy a hablar a Roy Barreras, porque sí me parece importante hacer la vida sobre eso de las curules a dedo.
Entonces, mire que eso es lo que no nos gusta a los colombianos. Entonces, ¿por qué no proponen ustedes que estuvieron en La Habana, por qué no propusieron también, por ejemplo, que todas las personas en Colombia que hayan cometido cualquier tipo de delito, llámese violaciones, llámese actos sexuales violentos, llámese abortos, llámese homicidio, etcétera, etcétera, pues que igualmente puedan aspirar a un cargo de elección popular?
Es absurdo.
Es decir, es ponerlos a todos en el mismo nivel, quienes haya cometido delito. Eso es lo que, porque los principios de la ley, dicen que debe ser igual para todos. Entonces, si unos señores que han cometido toda esa clase de delitos pueden ser elegidos, y otros que simplemente, como le ocurrió a un concejal del municipio de Don Matías, Antioquia, porque estoy trayendo casos que existen, que tampoco pudo ser reelegido porque hacía 20 años se había presentado a la embajada de Estados Unidos con unos documentos falsos. Pero entonces su vida
andaba con unos candidatos al consejo muy raros.
No, eran del partido de la U. Eran del partido de la U.
Sea, pero eran sus amigos.
Pero del partido de la U.
Armas.
Si quiere lo digo, ahorita lo digo.
Los mejores amigos del partido suyo.
¿Cómo quiénes?
Es el partido suyo. Pero bueno, eso es lo que nos molesta a los colombianos. ¿Por qué no prohibimos que quienes hayan cometido esos delitos de lesa humanidad ir al Congreso? Le voy a decir una cosa, doctor Roy, doctora Aida, mire, sabe que nosotros de Centro Democrático no nos oponemos a que miembros de las FARC vayan al Congreso. Oiga lo que le digo, elegidos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Por ejemplo,
a ver, Bustamante.
Por ejemplo, sabe, Andrés París puede ser una persona que nosotros, me hablo ya en caso personal, pero el Centro Democrático, digo yo, por la exposición del Centro Democrático, porque él comete el delito político de la rebelión, perfecto, que vaya al Congreso, pero que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Insisto, debe haber igualdad. Entonces, todas esas personas que han cometido lesiones personales, hurtos menores, que han cometido delitos que ni siquiera los han conducido a la cárcel, por ser penas inferiores a 3 años, por ejemplo, pues ellos no pueden ser elegidos. En cambio, de todos estos personajes sí lo pueden ser. Por eso no nos gusta ese acuerdo,
senador,
y por eso vamos a votar.
Senador Roy Barreras, precisión sobre eso, porque se ha hablado de las curules
a
dedo.
No, por eso, a ver, primero que todo, que quede completamente claro para que no engañemos a los lectores, a los oyentes. Las 16 circunscripciones especiales no son para las FARC. Basta leer los acuerdos. Es más, está escrito que está prohibido que las FARC participen en esa elección expresamente. Ningún partido político podrá hacerlo.
Le pregunto,
son 144 municipios víctimas de la violencia, de la exclusión y la pobreza, sobre todo en su ruralidad, para darle voz a esa Colombia profunda y herida. ¿Quién puede oponerse a que exista esa vocería fresca en una democracia que ha sido restringida y cerrada? Es bueno para Colombia que esos campesinos tengan voz, y serán ellos los que elijan a sus
propios coterráneos.
No, pero y a veces vienen con otra andanada.
En La Habana, no, tengo una pregunta.
Entonces, pero déjeme, le contesto otra. Usted afirma ahora, doctor Juan Carlos Vélez, en una propuesta que, por supuesto, es efectista. Los oyentes dirán, hola, qué cosa tan rara la que ha dicho Juan Carlos Vélez, que por qué no proponemos que los violadores y los torturadores y los traficantes de órganos y los que violan niños, quiere que diga cosas más crueles.
Pues yo le pregunté que por qué no lo propusieron entonces, en La Habana
por eso,
también.
Por eso, entonces, usted hace una lista de cosas crueles para asustar a los oyentes, ¿no? ¿Por qué no los violadores de los niños chiquitos, si quiere? ¿Por qué no los que queman vivos a las niñas? ¿No? ¿Por qué a todos esos hombres horribles y mujeres terribles no les dimos la elegibilidad en igualdad de condiciones? Eso significa, mi querido doctor Juan Carlos Vélez, que usted no conoce en absoluto lo que significa la justicia transicional en el mundo. La justicia transicional, como su nombre lo indica, está hecha para hacer la transición de la guerra a la paz. Todas las guerras son crueles, ninguna es buena. En todas se violan los derechos humanos. Para eso se construyó el derecho internacional humanitario. Y es eso lo que estamos aplicando. Pero además la pregunta simple para los oyentes es, ¿cuál es la alternativa? Supongamos, usted se sentó allí el primer minuto, dijo, yo estoy por una paz verdadera. Yo quiero saber cuál es esa paz verdadera.
Venga, respondan,
porque si nosotros decimos,
la pregunta,
no, senador, lo que ocurrirá es más de lo senador, mismo. Esa crueldad se repetiría otros 50 años.
Senador,
si
hay
esa,
curules...
Si es el por mayor, sí, si es el de tal, no.
Sí me parece importante claridad sobre eso. De esas 5 curules en Senado, 5 en Cámara, ¿hay algunas que se adjudiquen a dedo? ¿Se le ayuda a las FARC con...
A diferencia...
Si no llegaran a obtener
el
número de votos...
Al doctor Óscar Ortiz, cuando hace su relato, que en ese mismo día, ese mismo sábado, y en esa misma elección, de esos 6.200.000, 5.300.000, que no alcanzaron el umbral, votaron por el sí a la propuesta de Álvaro Uribe de darle curules gratis a dedo en los consejos, asambleas, cámaras y senados, como él mismo ha reconocido como un error. Y esa propuesta, esos mismos electores suyos que se encontró, seguramente estarían de acuerdo en que se les dieran curules gratis. Esta vez no se les dan, tienen que ir a las urnas y pueden elegir las que los colombianos decidan. Esa es la realidad. Irán a todas las elecciones de las cámaras de representantes como cualquier partido. Y si eligen 3, la garantía es que tendrán al mínimo de 5. Habrá,
o sea,
esas dos,
¿quién se las da?
Se las da el pueblo colombiano que los elija de acuerdo al mayor cantidad de votos proporcional en cada departamento. Es decir, no habrá ninguna que no haya recibido la bendición popular.
Es decir, se les ayuda con los votos,
claro,
que hubieran
obtenido. Claro, como se le va a ayudar también a los partidos minoritarios. Se les va a quitar el umbral al Verde, al Partido Polo Democrático, a la UP, porque sería injusto no bajarle el umbral a los partidos minoritarios. El estatuto de la oposición es garantías para todos. Es que, acordémonos de algo, se trata de que las FARC dejen de ser una guerrilla violenta para que hagan tránsito a la legalidad y se vuelvan un partido político pacífico. Por lo tanto, las garantías para el partido político pacífico hay que dárselas.
Pero Juan Carlos Vélez tenía una pregunta y ya le voy a
palabra. Yo quisiera hacer una pregunta. Como usted estuvo en La Habana, doctor Roy, yo le quiero preguntar si los planes de desarrollo con enfoque territorial corresponden a las mismas circunscripciones electorales que van a constituirse para que sean elegidos a la Cámara representantes, valga la redundancia, es decir, los de los movimientos sociales y políticos de esas zonas.
Claro, yo defendí esa tesis, casi me derrotan, bueno, pero afortunadamente los PEDETs, como se llaman, que son para la gente y para las zonas rurales excluidas y que nada tienen que ver, óigame bien, con las zonas temporales de concentración, no son para las FARC, son para la gente. Y eso es muy... Vea, le voy a contar una cosa.
Mire,
me llamaron hoy del departamento del Huila.
Entonces, mire,
alcaldes del Huila, a pedirme que los incluyéramos en los PEDET porque quieren desarrollo.
Esos
alcaldes no son de las FARC.
Son 16 PEDET que están establecidos ya en el acuerdo.
Claro.
Y entonces resulta que esos van a tener una circunscripción especial. Pero cuando uno lee las condiciones para
no
la constitución del PEDET,
no
dice principalmente que hayan sido zonas
donde haya tenido
presencia de las FARC.
No,
entonces aquí queda blanco es gallina, los
perritos
se come.
Me da pena decirlo,
van a estar allá, no van a militar en el partido político de las FARC, pero van a ser cercanos
pena,
y por lo tanto van a ser representantes
de las FARC. Son dos mentiras.
Por eso hablamos nosotros de 26 curules para las FARC en el Congreso de la República.
Si se trata de mentiras, los electores, eso es fácil. Dos mentiras claras. Los PEDETs, por supuesto, no son zonas para las FARC. ¿En qué parte del acuerdo lo
pero ahí lo dice? Miren muy bien las 4 condiciones para la constitución del PEDET. Y una
son,
de dice zonas donde haya habido conflicto.
Son, claro, y usted cree que en
las
zonas donde ha habido conflicto
donde ha tenido presencia
no hay colombianos.
Donde ha tenido presencia las FARC.
Y
donde ha tenido presencia.
¿Y dónde están las víctimas?
Entonces ahí es donde va a empezar la revolución socialista del siglo XXI.
Es una palabra
muy grosera. Se les acabaron los argumentos.
Bueno,
hay medio país que requiere...
todos los acuerdos detenidamente.
Juan Carlos, los PEDs, ¿quién está diciendo que los PEDs son para las FARC?
Pero por cuál de los acuerdos, las
discusiones quieren engañar.
Son territorios, son las 16 zonas de socialistas que le constituye la FARC en Colombia.
Es verdad que no es a dedo esa curul que no se la entrega al presidente, son las propias FARC, es a dedo, pero de las FARC, las de las curules fijas. Está bien que efectivamente, como dije en mi primera intervención, haya espacio para la participación política, no para los que rechazamos mayoritariamente en el referendo la única norma aprobada directamente por el pueblo, pero en este caso, quienes efectivamente señala quiénes son, son las FARC, es decir, si están aseguradas y si son ADE, no importa el nivel de votos, pero por lo menos reconozcan lo que eso dice. Y en la justificación de estas zonas en particular, está muy claro en el texto, porque dice que efectivamente que son zonas muy peligrosas, en zonas de conflicto. Y esas personas que efectivamente están amedrentadas, son víctimas de la violencia, se les van a generar unas curules a nombre de la exclusión, pero, y tendrán incluso doble voto, porque van a poder votar en la circunscripción departamental de la Cámara de Representantes, y esas mismas personas pueden votar por los que propongan en esas listas particulares. Ese es un privilegio bien especial, pero vamos a ver con cuánta garantía para la libertad del elector.
8:01, ya regresamos para continuar adelante en este debate en Voces RCN. Las noticias primero en RCN Radio. Ya regresamos.